Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes y hoy le damos la bienvenida en Módulo de Servicio al comandante Sergio Ramírez, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, y le vamos a hablar acerca del macro simulacro que se va a llevar a cabo hoy, dentro de hora y media, a las 11:30 de la mañana, en todo el país. Es un macro simulacro a nivel nacional. En Jalisco se hablará de un sismo de 8.1 grados que afectaría, en ese caso, a Jalisco, según se señaló por parte de las autoridades estatales. Hay que recordar que cada estado señaló qué tipo de problema enfrentaría en caso de algún problema. El simulacro es para enfrentar algún tipo de sismo, de algo, y en Jalisco se estipuló, se consideró que sería un sismo de 8.1 grados. Les recuerdo que en cabina, en los controles, está Carlos Flores, que nos estará acompañando, y Víctor Morales, también en la primera media hora, contestando el teléfono. Les saluda en estos micrófonos servidora Claudia Manuela Pérez, que le recuerdo que estoy pues en lugar de mi compañero José Luis Jiménez Castro, quien se encuentra de vacaciones. Y damos la bienvenida al comandante Sergio Ramírez para que nos hable acerca de este macro simulacro. ¿Cómo va a ser este macro simulacro? ¿Qué es lo que se espera? ¿Y cuántas personas participarían en él, comandante?
Muchas gracias, Claudia. Un saludo para ti, para todo tu auditorio, para el equipo que se encuentra en cabina. Y como lo comentas, en hora y media estaremos participando en el macro simulacro que se realiza a nivel nacional. Cada región tiene diferentes hipótesis. Para el caso de Jalisco, la hipótesis es un sismo de 8.1 con epicentro en la costa sur de Jalisco, muy muy cerca de Careyes, en el municipio de La Huerta, donde este sismo estará activando todos los sistemas de protección civil de los diferentes inmuebles en el estado de Jalisco. Esto es un sismo que puede ser real y que puede generar afectaciones de manera considerable al estado de Jalisco y en general al occidente del país.
¿A cuántas personas esperan que participen en este sismo?
Mira, nosotros estamos esperando cerrar cifras arriba de un millón y medio de personas las que estarían participando en este simulacro, y aproximadamente unos 10,000 inmuebles.
Este macro simulacro es diferente al de septiembre porque, por ejemplo, en este se invita a las empresas, a las escuelas, a que se inscriban.
Es correcto.
¿Por qué es diferente y cómo fue la respuesta?
Bueno, la respuesta ha sido buena. Si lo comparamos con años anteriores, por ejemplo, con el 24, estamos más o menos como 250,000 personas más participando en este simulacro. En todos los invitamos a que se registren para poder llevar la cuantificación. Sin embargo, una vez que termina el simulacro, volvemos a hacer una revisión, porque todavía hasta este momento hay personas o empresas que se están registrando a participar en el simulacro.
¿Hay más conciencia acerca de estos macro simulacros, de estos sismos, estas tragedias que pueden ocurrir?
Mira, yo diría que depende la región del estado, es donde tenemos mayor y menor conciencia. Yo esperaría Guadalajara, por ser el área metropolitana más importante del estado, es la que mayor registros tiene de tanto de inmuebles como de participantes. Pero en proporción tenemos, por ejemplo, la zona Puerto Vallarta o la Costa Sur, que tienen un registro importante de personas, porque ellos en la costa dicen que tienen un dicho, ¿no?, que dice que vivir en el paraíso cuesta, y lo hacen en referencia a que están expuestos a sismos, a tsunamis, a huracanes, a lluvias torrenciales, y esto los hace estar más preparados y en alerta ante este tipo de fenómenos. En Guadalajara es como más común que sucedan cosas, y por ende nuestra aceptación del riesgo es más amplia, y en ocasiones dejamos de estar preparados de la misma manera que en otras partes.
Perfecto, muy bien, entonces más de 1,000,000 de personas espera que participen en este macro simulacro, 11:30 de la mañana, es el primero del año, antes había dos, también el más importante era el de septiembre, hay que recordar que, pues recordamos todos esta tragedia de 1988, este fuerte sismo, terremoto que afectó principalmente la Ciudad de México, y desde esa fecha hasta el momento se hacen estos macro simulacros en el mes de septiembre, y ahora, bueno, ¿por qué en abril? ¿Por qué en abril se hace aquí?
Bueno, se inicia, entiendo que la posibilidad es de que volvamos a hacer los dos macro simulacros y se busca una fecha en el primer semestre que garantice poder llevar esta actividad y otra en el segundo semestre que sería en septiembre en conmemoración de los sismos del 19 de septiembre y en la fundación de la Protección Civil en nuestro país. Entonces, no hay una fecha en específico, pero si recordamos, hace muchos años aquí en Jalisco se empezaron a hacer los macrosimulacros. Jalisco fue la sede de los macrosimulacros y se hacía en el mes de abril en conmemoración del Día Estatal de la Prevención de Desastres, que también se conmemoran las explosiones del 22 de abril en el sector Reforma. Entonces fue en Jalisco donde empiezan a hacerse esas actividades y luego se adopta a nivel nacional.
Perfecto. Entonces vamos a una pausa, Charlie, si te parece. Regresamos después de esta pausa para hablar acerca de qué pasa con los hogares, en las empresas, en las escuelas, se les educa, se les hace ver a los alumnos, a los empleados, la importancia de estos macro simulacros, pero qué pasa en los hogares. También tienen que hacerlo, qué hacer dentro de un hogar, cómo participar, y cómo estar atento a todo lo que está pasando. Recordar, a las 11:30 de la mañana habrá un macro simulacro a nivel nacional y por supuesto que Jalisco también participa. Vamos a una pausa. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el WhatsApp el 33 11 55 19 62. Regresamos. Regresamos a módulo de servicio. Le recuerdo que estamos hablando del macro simulacro que se llevará a cabo a las 11:30 de esta mañana a nivel nacional y Jalisco también participa. En esta ocasión, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado invitó a participar a escuelas, a empresas en este macro simulacro, bueno, para pues incrementar esta educación civil tan importante, ¿no? Aquí me está diciendo la señora García que el terremoto de la Ciudad de México fue en el 85 y no en el 88, yo le decía que en 1988, fue en el 85 exactamente, ese terremoto que no podemos olvidar, que afectó a la Ciudad de México, y dice, soy Mari Hernández, tengo 58 años, vivo sola, soy sana, y preparándome para el macro simulacro. Tengo mi mochila de emergencia y quiero agregarle un silbato que suene fuerte. Mira qué bien, ¿cuál recomiendan? ¿De cuál compro? Es una persona de 58 años que tiene conciencia civil completamente y pues sabe que estando sola se puede quedar atrapada.
Bueno, antes que nada, felicidades, señora Mari. En las tiendas de campismo hay algunos silbatos que les pueden funcionar. Creo que ahí le pueden orientar muy bien para cuál puede adquirir, que suene fuerte y pueda ser escuchada.
Perfecto. Y también me comentaba el comandante Sergio Ramírez que en Ciudad Guzmán se cancela el macro simulacro, porque hay una alerta de atmosférica.
Estamos evaluando esa parte. Es muy probable que se cancele debido a la disminución de las actividades, sobre todo escolares, y algunas actividades productivas debido a la precontingencia que existe en la zona por un incendio que traemos en la zona de los Ocotillos.
Perfecto. Marta Gómez dice, yo estoy en mi casa, ¿qué debo hacer? ¿Cuánto dura el simulacro? No sé qué hacer, por favor, deme información.
Sí, mire, el simulacro va a tardar pocos minutos. Lo importante aquí es que se pueda organizar con su familia o con sus vecinos sobre cómo van a participar. Hemos estado hablando particularmente de las empresas o de instituciones, pero en la casa es importante que tengamos desde un plan vecinal hasta un plan familiar de protección civil que permita organizarnos con otros miembros de la comunidad o con nuestra familia para saber cómo vamos a actuar. Si bien es cierto, si fuera una situación real y después del sismo se tuvieran que ir a encontrarse con sus familiares, es importante definir dónde, en qué punto nos vamos a localizar, porque yo como padre de familia podría ir a buscar a mi hija a su escuela y ella va a ir a buscarme a mi centro de trabajo. Entonces es importante que definamos dónde es donde nos vamos a reunir, sí, claro, para que todos podamos llegar ahí y poder determinar qué es lo que vamos a hacer más adelante. Es importante que tengamos esta mochila de seguridad con documentos básicos, identificaciones, algunos documentos de propiedades, documentos, pólizas de seguros, por ejemplo, que nos permitan poder agilizar la recuperación o la vuelta a la normalidad una vez que pase una situación de emergencia.
Perfecto, Benjamín García me felicita, muchas gracias por sus palabras. Juan Pedro Ledesma dice, pregunta, ¿van a participar los centros comerciales? ¿Deberían de participar?
Deberían de participar, sí tenemos centros comerciales registrados y sí, sí deberían de participar.
Y también aquí, por ejemplo, Marta Gómez dice que ella está, que ella está en el octavo piso. ¿Qué debe hacer si están en edificios?
Esa es una muy buena pregunta. Mira, existe como un mito que dice que a los 3 minutos tienes que estar afuera. Eso no es cierto. Los edificios es importante que se conozcan, que conozca con la gente de mantenimiento y con sus vecinos, si es un edificio residencial, que se organicen con una unidad interna, unidad vecinal, que les permita tener información sobre cuáles son los cálculos estructurales con los que se diseñó el edificio para poder determinar cuáles son sus capacidades, porque si es un cálculo estructural con un componente sísmico, para poder determinar si en caso de un sismo tienen que hacer autoprotección, que es protegerse abajo de la mesa o cosas así, repliegue, que es irse a las zonas de seguridad dentro del edificio o de plano hacer evacuación. Y esto va a depender del tipo de escenario. Ahorita estamos hablando de sismo, pero puede ser un incendio, por ejemplo. Entonces es importante que conozcan las escaleras. Por norma, los edificios deben de tener de más de 30 metros, deben de tener 2 escaleras. Una tiene que ser para evacuación y la otra tiene que ser para los servicios de emergencia que permitan entrar, hacer rescates o apagar incendios. Entonces es importante que conozcan su edificio y que en estos casos puedan acceder rápido a las rutas de evacuación. Las escaleras es lo más seguro normalmente en un edificio, o las zonas de protección dentro del inmueble que deben de estar marcadas e identificadas.
No hay que echarlo en saco roto porque es importante, es la vida, es educación civil la que tenemos que tener y desarrollarla y aplicarla también. También aquí tengo a la señora Ana María Zúñiga. Buenos días, saludo, gusto en escuchar a la licenciada Manuela. Discúlpeme, en mi caso, ¿cómo se debe de realizar simulacro con familiar postrada en cama, cuadrapléjica? ¿Dónde nos refugiamos y estamos en el segundo piso?
Tienen que buscar un espacio dentro del inmueble que les permita garantizar la seguridad. En este caso, lo recomendable no es hacer la evacuación, sino hacer una autoprotección en el lugar y notificarle a los servicios de emergencia las condiciones en las que se encuentran. Si existe dentro de su inmueble una unidad vecinal de protección civil, bueno, es importante que ellos sepan para que también estén entrenados para poder hacer la evacuación. Esto, todos los programas internos de protección civil o los planes de evacuación no son como una receta de cocina donde dice tienes que hacer esto. Cada uno tiene sus propias características y de acuerdo a las condiciones del inmueble, de acuerdo al tipo de personas y a las capacidades de las personas, es que se tienen que determinar las acciones que se tienen que realizar. Y es por eso la importancia de los planes familiares de protección civil, para también que como familia sepan qué es lo que tienen que hacer en este tipo de situaciones.
Perfecto. Vamos a una pausa, pero antes vamos a contestar rápidamente, aunque no es el tema, la pregunta de esta persona, terminación 5628, que dice, una pregunta para el comandante, ¿es cierto que este temporal de lluvia viene muy fuerte y empezará antes de lo habitual?
Bueno, la perspectiva meteorológica de nuestros meteorólogos es que el temporal estará iniciando la primer quincena de junio y estará por arriba del promedio. Entonces, sí esperamos lluvias importantes para este próximo temporal de lluvias.
Perfecto, con esa respuesta vámonos a una pausa, pero les recuerdo que el tema de hoy es el macro simulacro que se llevará a cabo a las 11:30 de la mañana aquí en el estado de Jalisco, también a nivel nacional y en el estado de Jalisco, por supuesto. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos a módulo de servicio. Estamos hablando del macro simulacro que se llevará a cabo este día a las 11:30 de la mañana a nivel nacional y también en Jalisco. Les recordamos que en Jalisco va a ser un sismo de 8.1 grados con epicentro en la costa sur del estado. Y preguntarle, nos acompaña el comandante Sergio Ramírez de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del estado de Jalisco. Preguntarle, comandante, en Jalisco, ¿cuáles son las regiones que se han resultado más afectadas con sismos?
Bueno, tenemos mucha actividad sísmica en el sur de Jalisco. El 15 de abril tuvimos un sismo de 4.8 muy cerca de Zapotitic, que todavía a la fecha ha generado una cantidad muy importante de derrumbes en la zona de Atenquique y del Río Seco, y esto nos está generando un depósito de material.
Hace dos semanas.
Y todavía a la fecha continúan los derrumbes. Aquí tenemos que entrar a retirar el material de los derrumbes a la parte baja de la cuenca, porque representa un riesgo importante de lajares para la próxima temporada de lluvias, pero no podemos hacerlo porque todavía las laderas o el mecanismo de ladera inestable está activo, y esto está generando que todos los días tengamos derrumbes. Ha venido disminuyendo. Antier tuvimos un derrumbe importante en la madrugada, y bueno, lo que estamos haciendo es trabajar con el municipio de Tuxpan y con las empresas que se encuentran asentadas ahí en la zona, en la comunidad de Atenquique, donde ya en el 53 hubo una incidencia importante. En el 2013 tuvimos también un lajar que generó daños importantes a la infraestructura, tanto de la empresa como de Tuxpan, y estamos esperando para poder entrar con maquinaria, disminuir esto. Estamos instrumentando, movimos una estación sismológica para poder estar al pendiente, y es importante señalar que a pesar de la cercanía al volcán, este sismo no es de origen volcánico, es de origen tectónico. Hay una falla, de la falla de Tamazula, que se le conoce, que es la que ha mantenido actividad en esa zona, pero además de esta, hemos mantenido otras fallas geológicas activas en el estado. Aquí en el área metropolitana tenemos una falla geológica que corre del Bosque de la Primavera hacia la barranca del Río Grande de Santiago. En el 2011, en el 11 de mayo del 2016, por ahí de las 3:30 de la tarde, tuvimos un sismo local que se sintió prácticamente en toda la área metropolitana,
así lo recuerdo. Bueno, pero a ver, para irnos por partes, este sismo de Atenquique, ahí en la zona, ¿ha provocado daños? ¿Ha dejado daños? ¿Cuáles son qué es lo que está pasando con esas repercusiones?
Tuvimos un reporte de 16 inmuebles afectados en la comunidad de Los Mazos, que también es importante señalar que estos inmuebles ya tenían afectaciones de sismos previos, o sea, no fue derivado exclusivamente de este sismo. Un inmueble en el ejido de Atenquique. Hemos tenido derrumbes en barrancas y algunos caminos. Algunas ollas de agua para cultivo también se vieron afectados, y mantenemos el monitoreo y la vigilancia y los recorridos en toda esa zona. De hecho, el día de mañana tenemos sesión del FUEDEN, del Fondo Estatal de Desastres Naturales, el Comité para el Fondo Estatal, y hay una petición de declaración de desastre y de daños por parte del municipio de Tuxpan, que ya se analizó en una sesión extraordinaria del comité, y el día de mañana tenemos una sesión ordinaria. Es importante señalar que los subcomités, el de vivienda, el de infraestructura y el de agricultura, están activados para determinar la viabilidad de algún tipo de apoyo a estos sectores.
A estos 16 inmuebles, ¿no? O sea, apoyo en reconstrucción.
Caminos, agricultura.
Okay. ¿Cuándo se daría el fallo?
Yo esperaría que una vez que se presenten los informes de los comités al comité estatal, se pueda validar y dictaminar el tipo de apoyo que se va a otorgar.
Vaya, muy importante, porque sí hay afectaciones importantes tras este sismo, sí hay sismos, sigue la presencia, o sea, es importante que sigamos este macro simulacro, porque pues nos puede salvar la vida, simple y sencillamente eso, ¿verdad?
Sí.
Entonces, y también nos hablaba, comandante, de esta falla geológica que está en Tezistán, que esta también la descubrimos, o la descubrieron, en ese mes de mayo de, ¿qué año me decía?
Del 2016.
Del 2016. ¿Qué ha pasado con esa falla?
Ya teníamos antecedentes, bueno, de hecho esa es la misma falla que tumbó las torres de Catedral en los 50, si no me equivoco. Tuvo una característica similar a la del 2016, que generó un enjambre sísmico. ¿Qué es esto? Derivado del sismo principal, hubo réplicas importantes que se sintieron durante varios días. Todos los sismos tienen réplicas importantes, una o dos réplicas, y luego tienden a ser imperceptibles. Estos sismos, por la cercanía de la ciudad, pero también por sus características, han generado enjambres sísmicos que se sienten por varios días, y fue lo mismo que sucedió en el 2016. No es una falla geológica nueva, sin embargo, sabemos que tiene el potencial de generar afectaciones, y esto debe de modificar el desarrollo de la ciudad.
Entonces tenemos que estar atentos a esa falla geológica, y por el momento está ahí.
Está y está estable, no hemos tenido actividad en algunos años, pero es presente y es una falla activa.
¿Podría afectar hasta dónde?
Son sismos, la última vez que hablé con los científicos sobre este tema, me decían que tenían la capacidad para tener sismos de 5.3 que generarían algunas afectaciones que prácticamente serían regionales, o sea, se sentirían en esta región o generarían afectaciones en esta región.
En la región centro del estado.
Así es.
Estamos atentos.
Estamos atentos.
Perfecto. Vamos a una pausa comercial. ¿Qué le parece? Teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp, 33-11-55-19-62, y bueno, ya hubo cambio de relevo aquí, ya llegó Vicente a contestar las llamadas, Vicente Castillo, sigue Carlos Flores ahí en los controles. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos a módulo de servicio, 10:33 de la mañana, y le recuerdo que estamos hablando del macro simulacro que se llevará a cabo a las 11:30 de la mañana de este martes, o sea, en algunos minutos más, en todo el país y también en Jalisco con un sismo de 8. Una hipótesis de sismo de 8.1 grados, de 8.1, perdón, en la costa sur del estado. Vamos con las llamadas, tenemos muchísimas. Gracias al señor José Reynoso, gracias por su palabra, por sus palabras y por su saludo. También a la señora Rosa Márquez, gracias por sus palabras también. También me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y también, a ver, vamos a con este teléfono, terminación 2909, pregunta: si la población va en transporte público, ¿qué procede para participar en este simulacro? Francisca López, saludos cordiales.
Bueno, que el conductor del vehículo de transporte público tiene que detenerse un lugar donde no sea bajo cables, bajo espectaculares, bajo árboles grandes, que le permita tener espacio en la parte superior del vehículo y poder resguardarse cerca del vehículo. Es uno de los lugares que menos riesgo representa, pero pudiera ser, por ejemplo, el tren ligero en las estaciones elevadas o en las estaciones, o tramos elevados o tramos subterráneos. Están diseñados para soportar un sismo de esta magnitud, y es importante que se resguarden dentro de las propias estaciones.
¿Tramos elevados, salir completamente del túnel y a la calle?
El tren ligero tiene tramos elevados, tiene tramos a nivel de superficie y tramos subterráneos. Okay. Entonces están diseñados para soportar un sismo de estas características.
Perfecto. Señor Pedro Ledesma, el apellido. ¿Los centros comerciales cuentan con alarma sísmica? Pregunta.
Algunos sí. Mira, voy a adelantar un poco lo que estamos trabajando. Jalisco cuenta con un sistema de alerta temprana en las costas diseñado para tsunamis, que también funciona para el tema de sismos, que son unas bocinas que se encuentran en unas torres altas. Estamos trabajando, de hecho ya tenemos las bases para ser aprobadas y están siendo en este momento revisadas por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, para que pueda licitarse un sistema de alertamiento temprana para el Estado de Jalisco, que permita a través de los dispositivos móviles poder recibir alertas no solamente de sismos, sino de tsunamis, de huracanes, de lluvias, de incendios y de cualquier otra emergencia que ponga en riesgo a la población.
Ah, muy interesante. Sí. ¿Cuándo estaría listo?
Yo espero que a finales de este año esté funcionando. Implica todo un desarrollo, implica instrumentación. El solo sistema de alertamiento no va a funcionar si no ponemos más estaciones sísmicas, más estaciones meteorológicas, más sensores en diferentes partes del estado. Entonces, abarca todo esto.
¿Cuánto costaría todo este equipo,
Yo creo que en una primera etapa estaríamos invirtiendo unos 10 millones de pesos o quizás un poco más.
Muy importante.
Sí.
Entonces, ¿ya está en trámites este
proyecto? Ya está en trámites y yo espero que pronto esté la licitación.
Perfecto, muy bien. Dice María Virginia, yo ya he hecho el simulacro, macro simulacro, agarro a mis perros y salgo a la calle.
Muchas felicidades.
Por lo menos lo hace,
sí,
¿verdad?
Sí, claro.
Sí. Señor Carrillo, el invitado tiene conocimiento en caso de desastre de apoyo de la radio, de los radioaficionados para ayudar a la población.
Claro que sí, de hecho los radioaficionados son parte del Consejo Municipal de Protección Civil en el Ayuntamiento de Guadalajara. Es una organización que tiene presencia en prácticamente todo el mundo. Tengo muy buenos amigos radioaficionados, les mando un saludo.
Entonces, completamente contemplado.
Sí, claro, claro.
Muy bien. Eutimio Delgadillo dice, una persona que va en automóvil, ¿qué es lo correcto para hacer en este macro simulacro?
¿Me lo repites?
Una persona que circula en automóvil exactamente en el momento justo, me imagino, del macro simulacro, ¿qué debe hacer?
Es similar a lo del transporte público, tienen que detenerse. Es importante que por las condiciones del tráfico no necesariamente van a poder detenerse.
¿En seco?
Ni en seco, ni en un lugar que les ofrezca condiciones de seguridad. Lo importante es que se puedan bajar del transporte, del vehículo, y ubiquen una zona de seguridad donde puedan resguardarse.
Perfecto. El señor Arturo Arteaga dice que el 19 de septiembre de 1985 fue el terremoto en México y en 1986 se fundó Protección Civil.
Se crearon las bases para la fundación del Sistema Nacional de Protección Civil, es correcto.
Muy bien. La señora Mora dice que quiere manifestar su agradecimiento al comandante y a todas las personas que laboran, me imagino, en Protección Civil y bomberos. Son nuestros héroes en capa y trabajan. Sin capa, yo creo, porque está, bueno, escrito así. Trabajan arduamente todos los días porque nosotros estamos bien. Mi admiración y respeto para todos. Gracias, gracias, gracias.
Muchas gracias, señora Mora.
Muy bien, buen día. Ramiro Becerra, vine a hacer cambio de placas en recaudadora. No hay sistema. Bueno, ya estás dando la queja para su información. Dice, terminación 7607. El invitado, ¿dónde puede obtener un mapa sísmico? Dice él que ¿dónde puede obtener un mapa sísmico del área de Tezistán? Saludos, soy Salvador Errejón.
Saludos, Salvador. Mira, te invito a que visites la página de CIEGIR con G de gato, ciegir.jalisco.gob.mx. Ahí vas a encontrar el Atlas de Riesgo Estatal con toda la información incorporada que tienen los municipios y vas a encontrar inclusive la instrumentación que tenemos en este momento disponible, que pronto va a aumentar, para poder conocer lo que sucede en Tezistán y lo que sucede en todo el estado de Jalisco por tipo de fenómeno perturbador.
Perfecto. Hola, dice, saludándole, soy el ingeniero Rogelio Anguiano. Yo salí en el 86 de ingeniería civil y ya se escuchaba el rumor de un sismo fuerte que no se ha dado. Las clasificaciones eran A, B y C, el más fuerte. Antes Jalisco era B, pero se cambió a C. Con alta sismicidad.
Es la clasificación de la zona, supongo, lo que está hablando. Yo creo que no se trata de un rumor, es un escenario real que se puede presentar en cualquier momento. Recuerden que la naturaleza tiene vida. Probablemente la que menos se manifiesta es la parte geológica, pero tenemos actividad y tenemos información histórica de que se puede presentar un sismo. Ahora, los desastres, un sismo y un desastre son cosas diferentes. Podemos tener un terremoto bastante fuerte y no representar ningún daño a la población por donde se originó. Pero los desastres son socialmente construidos y esa es la parte en la que nos toca trabajar. Tenemos que buscar que el desarrollo de nuestras comunidades sea sostenible, sea resiliente y esté preparado para poderle hacer frente a una situación de riesgo que se pudiera presentar, de peligro, de riesgo que se pudiera presentar.
Esta persona, el ingeniero Anguiano, también nos dice que Jalisco se llama así por la jal en el subsuelo.
Es correcto.
En un sismo leve sirve de colchón, pero en un sismo fuerte el jal se pulveriza.
Tiene un comportamiento diferente, por ejemplo, más hacia el oriente de la ciudad, la roca está más a nivel de superficie y hacia el oriente llegamos a tener 50, 60, 80 metros y una muy buena parte de esos metros es jal, lo que hace un efecto que amplifica las ondas sísmicas y por ende también los efectos de un sismo.
Perfecto. La señora Martínez, los que estamos en casa también debemos salir en este simulacro.
Es recomendable que participen. Señora Martínez, le recomendaría no solamente salir, sino que vayan trabajando un plan familiar de protección civil. Pueden acercarse a la unidad de protección civil de su municipio para que les ayuden con esto. Inclusive hacemos visitas no solamente a una familia, sino puede reunirse con sus vecinos y podemos visitarlos y ayudarlos a trabajar un plan de brigadista comunitario y los planes familiares de protección civil.
¿Se pueden ir ustedes? Somos un edificio.
Lo hacemos.
¿Lo hacen?
Sí, lo hacemos.
¿Gratis?
Sí, no tiene costo.
No tiene costo para decirles qué hacer en caso de un sismo.
Es correcto, de qué hacer en caso de un sismo, de un incendio, de una fuga de gas, de una inundación. De acuerdo a los riesgos que sean vulnerables, podemos ayudarles a armar un plan comunitario o un plan familiar de protección civil.
Sí, la cosa es que se organice con los vecinos para
es
hacer
correcto.
Eso. Perfecto, vámonos a la pausa comercial, 10:42, si tiene algo que hacer, 10:42, a las 11:30 de la mañana se realizará este macro simulacro a nivel nacional y también en Jalisco. Vamos a la pausa, teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp, 33-11-55-19-62. Regresamos a módulo de servicio y le recuerdo que estamos hablando del macro simulacro que se llevará a cabo a las 11:30 de la mañana a nivel nacional y también en el estado de Jalisco, aquí con la hipótesis de un sismo de 8.1 grados con epicentro en la costa sur del estado. Y bueno, aquí también estamos con las llamadas del público rápidamente. La terminación 0313 dice deberían de ser continuos los simulacros y que la gente los tome muy en serio. Saber ubicar puntos de reunión seguros en casa, trabajo con esto, dice, y no correr en pánico en un evento real. También después del evento, cerrar líneas de gas, no usar interruptores de energía eléctrica y desconectar todo aparato eléctrico. Si aparecen grietas verticales delgadas, no hay problema a menos que estén muy anchas. El ingeniero Anguiano creo que es el que está hablando acerca de esto y dice las grietas inclinadas pueden ser fallas estructurales y sí se tienen que revisar. Entonces, en resumidas cuentas, los simulacros deben de hacerse más en forma continua para crear más conciencia civil, ¿no?
Es correcto y tiene razón el ingeniero. Por ley las empresas tienen que hacer dos simulacros independientemente de estos macrosimulacros. Entonces lo tienen que estar haciendo de manera continua. Hay instituciones educativas o guarderías que los tienen que hacer incluso en mayor ocasión o cantidad de ocasiones y las empresas, a través de las unidades internas de protección civil, programan estos simulacros y programan la capacitación de otras actividades.
Perfecto. Y también estábamos platicando aquí fuera de micrófono acerca también de lo importante de la formación, de esta formación, de esta educación civil en niños. Uh-huh. Es muy importante. Me comentaba el comandante que cuando fue aquel sismo de mayo del 2016, se quedaron admirados porque un niño fue el que organizó todo en Tezistán, él organizó a las personas, fue un niño prácticamente.
Es correcto, fue un niño como de 9, 10 años, que cuando llego y empieza a platicarnos qué es lo que había hecho, yo me quedé sorprendido. Empieza a decirme, los de tal oficina se encuentran en aquel lado, son tantas personas, los de la oficina de la delegación están del otro lado y son tantas personas, había tantos visitantes, pero ya se retiraron. Y yo, ¿quién te enseñó a hacer eso? Los bomberos cuando vinieron a mi escuela nos enseñaron que tenía que ser así. Entonces es importante, yo creo que tenemos que generar conciencia, y los niños son la generación adulta en el futuro, quienes van a sustituirnos y quienes van a tener que tomar decisiones en situaciones de desastre. Entonces me parece fundamental lo que podemos hacer con ellos. Tenemos una sorpresa que la vamos a estar anunciando el día de mañana, una incorporación que tenemos a nuestro equipo de capacitación que le va a dar un enfoque a la educación infantil.
Mañana, Día del Niño.
Así es.
Perfecto. Entonces, vamos a esperar esa sorpresa. Yo también le comentaba al comandante que mi hijo, el más grande, también hace ya algunos ayeres, fue a visitar el cuartel de bomberos de Guadalajara, y fue una experiencia que nunca se le olvida.
Sí.
Y nunca se le olvidó también todo lo que les dijeron, todo lo que les comentaron acerca de todo lo que tenían que hacer. Entonces, muy importante la educación en niños, ¿no?
Es fundamental.
Perfecto. Bien, también vamos a recapitular en cuanto al plan familiar. Decíamos que, ¿qué plan familiar debe de haber para en caso de un sismo? El plan familiar, si nos puede repetir el comandante, primero tener un lugar a donde acudir.
Tienen que ponerse de acuerdo todos los miembros de la familia y establecer algunas condiciones. Por ejemplo, a ver, ¿dónde nos vamos a reunir en caso que no estemos juntos? ¿Dónde nos vamos a reunir todos y cómo nos vamos a comunicar para saber que estamos todos bien y que podemos llegar al lugar donde nos vamos a reunir sin ningún problema, o que nos vamos a tardar porque a lo mejor no hay transporte, o porque las vialidades están colapsadas, o porque no hay comunicación? Y después de un tiempo prudente poder establecer entonces, si no llega algún miembro de la familia, alguien se tiene que quedar ahí y alguien más tendría que ir a buscarlo. Como lo comentaba el ingeniero hace un momento, alguien tiene que hacerse responsable de cerrar suministros de agua, de instalación eléctrica, de instalación de gas.
Para evitar una explosión.
Para evitar alguna situación después. Es importante que hagan una evaluación, que alguien de la familia pueda hacer una evaluación con criterios muy sencillos. A veces los elementos que se dañan son no estructurales y tienen que ver con enjarres o mamposterías o cosas de ese tipo, o elementos arquitectónicos. Pero hay ocasiones que pueden ser estructurales, donde podemos encontrar esas grietas verticales que traspasan el muro, que podrían representar una... daño estructural. De hecho, cuando los reporten al 911 es muy probable que le hagan este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque tenemos que filtrar los reportes que llegamos a tener. Ese del 2016 tuvimos casi 6,000 reportes de afectaciones a diferentes inmuebles, de los cuales el menos del 10% representaron un daño de verdad estructural.
Sí, se hace, vieron grietas y se hizo el reporte.
Sí, a veces ya estaban ahí, pero no se habían percatado hasta después que revisaron después de un sismo. Esto, entre otras cosas, como almacenar medicamentos, la mochila de emergencia. Por ejemplo, un dato muy importante, hoy en la mañana leía que la única manera de enterarse de qué es lo que estaba sucediendo el día de ayer en España, en Francia y Portugal después del apagón, fue a través de la radio. Entonces, tenemos que tener...
¿De la radio aficionados?
No.
De la radio normal.
De la radio normal. Entonces, tenemos que tener un radio con pilas, porque a través de este medio es un medio de comunicación muy importante por el que podemos llegar de manera inmediata a una cantidad muy grande de la población y podemos compartirles información. Entonces es importante que también elementos como este lo tengamos. Hay algunos que ya no son de pilas, tienen un cargador manual o solar que te permite estar al pendiente de lo que está sucediendo.
Muy importante, porque ya no utilizamos los aparatos.
No.
Ya es, escuchamos la radio vía digital, ¿no?
Creo que lo único que los utilices, Huicho, pero le mando un saludo.
Sí, o sea, casi muy importante. Yo tenía de tipo despertador, que era, ajá, la radio, y pues opté por lo digital porque fue más fácil. Pero al momento de un temblor, de una tragedia, es lo primero que se va a la luz, ¿no? La energía eléctrica.
Es correcto.
Entonces, sí, importante, muy buen consejo. de tener un aparato de radio para poder escuchar qué es lo que está pasando. El señor Edgardo Morales, excelente tema, solo que no le encuentro sentido a repetir que el simulacro será a nivel nacional y en el estado de Jalisco. No estamos hablando de un pleonasmo, pues también que estamos participando, ¿no?
Sí, pero lo que queríamos puntualizar es que claro. Es diferente hipótesis, sí. Es correcto.
Por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cuál es la hipótesis?
Es un sismo 8.1, pero en el Golfo de Tehuantepec. Porque un escenario, si repetimos ese escenario, esa hipótesis, en todo el país, pues en el norte no va a tener ningún efecto. En el occidente, el efecto sería mínimo. Entonces, es por eso que hacemos hincapié que aunque es un ejercicio nacional, cada región del país tiene hipótesis diferentes.
Claro. Aquí dice, buen día, en caso de sismo, ¿qué es conveniente hacer con nuestras mascotas? Señora Paulina García.
Es un miembro más de la familia. Familia y hay que evacuarlo también.
Llevarlo contigo.
Eso es correcto.
También prepararle algo a la mascota, alimento o algo.
Alimento, hidratación, es correcto.
Perfecto. Entonces, este sismo a las 11:30, ¿cuántas empresas van a participar en este sismo?
Mira, tenemos el registro de más de 7,000 empresas que van a estar participando. Es importante señalar que hasta este momento todavía el registro continúa abierto. Okay. Se va a cerrar en unos 7 minutos más, vamos a estar cerrando el registro. Y son más o menos 8,000 empresas las que van a estar participando, pero entre empresas, inmuebles, hospitales, escuelas, vamos a estar superando los 10,000 inmuebles.
10,000 inmuebles y más de 1,000,000 de personas.
Y más de 1,500,000 de personas.
Que van a participar en este marco simulacro aquí en el estado de Jalisco. Y recordar que en Jalisco, pues la zona sur también es muy afectada, ¿no? Principalmente.
Es donde actualmente tenemos actividad sísmica.
Inclusive en aquel sismo del 85, fue Ciudad Guzmán, fue también uno de los más afectados.
Ciudad Guzmán y Gómez Farías.
¿Se encuentra en la falla? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, no se encuentra en la falla, pero se encuentra en una cercano a diferentes fallas geológicas. Tenemos el volcán de fuego que ha generado actividad volcánica, pero tenemos también actividad tectónica como el sismo del 15 de abril pasado.
Perfecto. Vamos a una pausa y ya regresamos para despedirnos. ¿Qué les parece? Vamos a la pausa. Les recuerdo que a las 11:30 de la mañana habrá un macro simulacro en el estado a nivel nacional y en el estado de Jalisco. Aquí es la hipótesis de un sismo de 8.1 con epicentro en la costa sur. Regresamos. Regresamos a módulo de servicio. Les recuerdo que estamos hablando del macro simulacro que se registrará a las 11:30 de la mañana este martes aquí en el estado de Jalisco y a nivel nacional. Buen día. Seguimos con las llamadas del público. Buen día, Claudia Manuela. Gracias. Dice, muchas gracias por sus palabras a la señora Ana Luisa Fernández. Y dice que ella tiene radio de pilas, igual que Huicho. Dice que ella le sirve mucho, no lo ha dejado. Y comentaba el comandante fuera de micrófonos que ahora con los apagones en Europa, en España, la radio fue un medio importante para la comunicación.
Es correcto, es fundamental. Así como los radioaficionados que tienen comunicación en diferentes plataformas, VHF, UHF, HF, y la mantienen, son de los pocos que van a garantizar la comunicación una vez que se nos caiga la tecnología, ¿no? Después de un desastre o de una situación de emergencia como la que vivió Europa.
Perfecto. Muy bien, entonces aquí seguimos con la radio, importante el medio de comunicación, la radio como tal. Dice la señora, bueno, la terminación, ¿quién es? Señora Corona. Dice, este anuncio del macro simulacro no fue general, dice que habló con su hija y no sabía y que en la escuela de sus hijos no dijeron nada.
Sí, lamentablemente tenemos que seguir trabajando con esto. Digo, estoy hablando más de 1,500,000 de personas las que van a participar. Pues nos faltan todavía como 6,500,000 para que participen en este tipo de actividades.
¿Las escuelas es obligatorio, escuelas públicas, o no, en ningún caso es obligatorio?
En ningún caso es obligatorio, sin embargo, la recomendación ha sido muy bien aceptada y la mayor cantidad de inmuebles que participan son escuelas.
Y es importante, sí, porque claro, son vidas de pequeños, de niños.
Es correcto.
¿Verdad? Muy importante. Entonces, nos vamos, comandante. No sé qué me quiera decir acerca de este macro simulacro. Entonces, y también nos preparamos para septiembre. Me comentaba que en septiembre ¿Está en duda todavía? ¿Qué pasa con el de septiembre?
No está definido todavía. Normalmente son unos 3 meses de anticipación que se empiezan a difundir. Estaremos haciendo todo lo posible para poderlo replicar. Si es a nivel nacional, nos estaremos sumando, y si no, lo estaremos haciendo a nivel estatal.
No, y luego lo que ha pasado últimamente, en los últimos años, que de repente es macrosimulacro y se registra un sismo real.
Sí, en el 2017 fue la primera vez, ¿no?, que se nos presenta un sismo después del macrosimulacro. Mira, ese fue un ejercicio de vida que nos pasó factura con todo lo que no debíamos de hacer. En la calle Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, hicieron el simulacro por la mañana y todo transcurrió con normalidad. Sin embargo, por la tarde, con el sismo, se encontraron con que las puertas de salida de emergencia tenían candado. Entonces murieron personas junto a la puerta de salida de emergencia que pudieron haber estado con vida en este momento, pero alguien decidió que tenía que tener candado. Los dispositivos de seguridad para situaciones de desastre no son compatibles con los dispositivos de seguridad pública, y esto lo tenemos que dejar muy, muy en claro, y tenemos que asegurarnos que en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, las puertas de ruta de evacuación estén disponibles para garantizar la evacuación de las personas en caso de una situación de emergencia.
Perfecto, sí, porque de repente se ocurren esos casos y he visto yo que de repente hacen los macrosimulacros, se bajan riendo y todo, y no puede ser. Entonces, importante, macrosimulacros, importante participar. Gracias, comandante, por su participación, por su compañía. Gracias, nos escuchamos mañana.